Hola a todos, soy Hortensia Contreras. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. Hemos estado un poco atrasados con nuestros episodios y por eso les pedimos a todos una disculpa. Pero en esta ocasión y durante las siguientes semanas quisiera compartir por la misma época en la que nos encontramos diversas leyendas de nuestro país y algunas más concertadamente dentro de lo que son las calles de la antigua Ciudad de México. De esta manera quisiera invitarles a nuestro taller de leyendas que dará inicio a principios del mes de noviembre con una oferta de un horario que las sesiones tendrían lugar los martes por la tarde sin fijar todavía un horario definitivo. Y sin más, comenzaremos con una de las leyendas más famosas de la época virreinal y aún de la época anterior a la llegada de los españoles. Para esto nos vamos a fijar en dos de los estudiosos más concienzudos que nos legaron la recopilación de todas estas leyendas que nos hablan de nuestra historia, nos hablan de nuestro pasado y nos intentan explicar muchas veces nuestro presente. Uno de ellos es el historiador Luis González Obregón y el otro gran recopilador de hechos, mitos y leyendas de la antigua México es don Artemio del Valle Arizpe. Ellos dos nos han regalado con un tesoro de recopilación de leyendas y sucesos del pasado. Uno de estos es la leyenda de la Llorona, la famosa Llorona que todos conocemos y que muchos hemos oído la leyenda, otros el recuento de la memoria de este personaje mítico que vivió en las calles de la Ciudad de México Tenochtitlán y a su vez continuó asombrando y sorprendiendo a los habitantes de la capital de la Nueva España. Sí. Cuenta que la leyenda que consumada la conquista y poco más o menos a mediados del siglo XVI, los vecinos de la Ciudad de México que se recogían en sus casas a primera hora de la tarde-noche, tocada por las campanas de la primera catedral, ya esperando recogerse del todo, a medianoche, y principalmente cuenta la leyenda que cuando había luna llena, despertaban espantados al oír en la calle tristes y prolongadísimos gemidos, lanzados por una mujer a quien afligía, sin duda, una honda pena moral o un tremendo dolor físico, tal vez. Las primeras noches, los vecinos contentábanse con persignarse y santiguarse, que aquellos lúgubres gemidos eran, según ellos, de un ánima del otro mundo. Pero fueron tantos y tan repetidos y se prolongaban por tanto tiempo que algunos osados y despreocupados quisieron cerciorarse con sus propios ojos qué era aquello. Y primero desde las puertas entornadas o de las ventanas o balcones y enseguida atreviéndose a salir por las calles lograron ver a la que en el silencio de las oscuras noches o en aquellas en que la luz pálida y transparente de la luna caía como un manto vaporoso sobre las altas torres, los techos y tejados y las calles, lanzaba agudos y tristísimos gemidos. Vestía la mujer traje blanquísimo y blanco y espeso velo cubría su rostro. Con lentos y callados pasos recorría muchas calles de la ciudad dormida, cada noche distintas, aunque sin faltar una sola a la Plaza Mayor, donde vuelto el velado rostro hacia el oriente, hincada de rodillas, daba el último y angustioso y languidísimo lamento. Puesta en pie, continuaba con el paso lento y pausado hacia el mismo rumbo. Al llegar a las orillas del salobre lago, que en ese tiempo penetraba dentro de algunos barrios, como una sombra se desvanecía. La hora avanzada de la noche, nos cuenta el historiador José María Marroquí, el silencio y la soledad de las calles y plazas, el traje, el aire, el pausado andar de aquella mujer misteriosa, y sobre todo lo penetrante, agudo y prolongado de su gemido, quedaba siempre cayendo en tierra de rodillas, formaba un conjunto que aterrorizaba a cuantos la veían y oían, y no pocos de los conquistadores valerosos y esforzados que habían sido espanto de la misma muerte, quedaban en presencia de aquella mujer mudos, pálidos y fríos, como de mármol. Los más animosos apenas se atrevían a seguir la larga distancia, aprovechando la claridad de la luna, sin lograr otra cosa que verla desaparecer en llegando al lago, como si se sumergiera entre las aguas, y no pudiéndose averiguar más de ella, e ignorándose quién era, de dónde venía y a dónde iba, se le dio el nombre de La Llorona. Tal es, en pocas palabras, la genuina tradición popular que durante más de 300 centurias quedó grabada en la memoria de los habitantes de la Ciudad de México y que ha ido borrándose a medida que la sencillez de nuestras costumbres y la inocencia de la mujer mexicana han ido perdiéndose. Pero olvidada o casi desaparecida, la conseja de La Llorona es antiquísima y se generalizó en muchos lugares de nuestro país, transformada y asociándola a crímenes pasionales, y aquella vengadora y blanca sombra de mujer parecía gozar del don de ubicuidad, pues recorría caminos, penetraba por las aldeas, pueblos y ciudades, se hundía en las aguas de los lagos, vadeaba ríos, subía a las cimas en donde se encontraban cruces, para llorar al pie de ellas, o se desvanecía al entrar en las grutas o al acercarse a las tapias de un cementerio. La tradición de La Llorona tiene sus raíces en la mitología de los antiguos mexicanos. Bernardino de Sahagún, en su Historia de las Cosas de la Nueva España, habla de la diosa Cihuacóatl, la cual aparecía muchas veces como una señora compuesta con unos atavíos como los que se usan en palacio. Decían también que de noche voceaba y bramaba en el aire. Los atavíos con que esta mujer aparecía eran blancos y los cabellos los tocaba de manera que tenía como unos cornezuelos sobre la frente, a manera de las mujeres casadas de la alta sociedad mexica. El mismo Sahagún refiere que entre otros muchos augurios o señales con que se anunció la conquista de los españoles, el sexto pronóstico o la sexta profecía fue que de noche se oyeran voces, muchas voces como de una mujer que angustiada y llorando decía: «Oh, hijos míos, que ya ha llegado vuestra destrucción». Y otras veces decía: «Oh, hijos míos, ¿dónde os llevaré para que no os acabéis de perder?». La tradición es por consiguiente remotísima. Persistía la llegada de los conquistadores y tomada ya la ciudad por ellos y muerta años después Doña Marina, o sea, la Malinche, contaban que esta era la Llorona, la cual venía a penar del otro mundo por haber traicionado a la gente de su raza, ayudando a los extranjeros para que lo sometieran. La Llorona, cuenta don José María Roa Bárcenas, era a veces una joven enamorada que había muerto en vísperas de casarse y traía al novio la corona de rosas blancas que no llegó a ceñirse. Era otras veces la viuda que venía a llorar a sus tiernos huérfanos. Ya la esposa muerta en ausencia del marido, a quien venía a traer el beso de despedida que no pudo darle en su agonía. Ya la desgraciada mujer, vilmente asesinada por el celoso marido que se aparecía para lamentar su fin desgraciado y protestar su inocencia. Poco a poco, a través de los tiempos, la vieja tradición de la Llorona ha ido, como decíamos, borrándose del recuerdo popular. Solo queda memoria de ella en los retos mitológicos de los mexica, en las páginas de las antiguas crónicas, en los pueblecillos lejanos, o en los labios de las viejas abuelas que intentan asustar a sus inocentes nietos diciéndoles: ahí viene la llorona. Pero la llorona se va, porque los niños de hoy no se espantan con los fantasmas del pasado y se encaran muchas veces con las realidades del presente. ¿Qué les pareció nuestro recuento de esta leyenda, este mito, que está en el inconsciente colectivo de los habitantes de la Ciudad de México y de nuestro país? Estamos listos entonces para recorrer nuestra ciudad en un recorrido un tanto cuanto misterioso o tenebroso. Les esperamos la próxima con otra leyenda de las calles de esta maravillosa Ciudad de México. Hasta muy pronto y un saludo caluroso a todos los oyentes de Un Ataque de Historia.